Hola, me llamo Ruby
y soy la asistente de la doctora Jennifer Finlayson Five. Están escuchando el archivo de podcast de la doctora Finlayson Five. El podcast que escucharán hoy se titula Amor Incondicional y Sexo en la Tercera Etapa, producido y publicado originalmente por Dan Ponsell del podcast Get Your Marriage On. Queremos recordarle las ofertas navideñas de la doctora Finlayson Five, que están disponibles actualmente en su sitio web. Los cursos en línea de la doctora Finlayson Five tienen un 20% de descuento, además de descuentos adicionales al comprar más de un curso. Visite nuestro sitio web finlayson-five.com para obtener más información. Bienvenidos y esperamos que disfruten de este episodio.
Es un honor para mí tener hoy a mi invitada, la doctora Jennifer Finlayson Five. Si no la conocen, es educadora y coach de relaciones y sexualidad y además de consejera clínica profesional con licencia. Trabaja principalmente con miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nuestra tradición religiosa. Pero sus enseñanzas, su estilo y su mensaje han bendecido a muchas parejas en todo el mundo. Tiene un doctorado en consejería y psicología clínica del Boston College. Mi esposa y yo hemos tomado sus cursos en línea. He estado en su último grupo de hombres y es muy inteligente, probablemente con un coeficiente intelectual de 180 o 90. Aprenderán mucho de esto y tengo muchas ganas de tenerlos hoy.
Gracias por la invitación.
Eso es algo que he aprendido mucho de ti en tus cursos. Realmente pintas una imagen hermosa de cómo puede ser una vida amorosa realmente plena. ¿Podrías hablarnos de algunos de estos aspectos?
Claro, es una pregunta importante porque es un poco difícil. Creo difícil expresarlo con palabras, pero cuando pienso en el sexo en su máxima expresión, es una forma de intimidad en el sentido de conocer y ser conocido. Y es porque hay algo de entrega total que incluye el corazón y el cuerpo y puede sentirse como una especie de espacio bendecido para estar realmente con tu pareja. Creo que nuestra sexualidad es una forma particular de conocimiento y nos permite ver y experimentar la belleza de la vida, o al menos potencialmente experimentarla a través de ese tipo de ritual íntimo, que es una especie de acto meritorio. Sé que suena un poco pretencioso. Empezaste con una pregunta pretenciosa, pero podemos hacerlo un poco más real. Pero ya sabes, es una especie de sacramento conyugal, creo. No exento de mucho placer y sensualidad, así que no me refiero a algo tan puritano. De hecho, es el hecho de que es un lugar para jugar y que no esté tan puritano, de alguna manera, que lo hace tan especial y único.
La gente confunde intimidad con sexo todo el tiempo, ¿sí?
Sí.
¿Por qué?
Sí, bueno, primero que nada es una palabra eufemística y a todos nos gustan las palabras eufemísticas e intimidad suena bien, pero definitivamente lo hacemos de manera problemática porque muchas personas tienen sexo de manera que no son íntimas. De hecho, están superando el acto sexual y realmente gestionando cuánto de sí mismo se muestra o cuán conocibles son, cuánto de su mente realmente comparten. Muchas parejas gestionan y limitan su intimidad. Me sorprendí un poco al principio de mi trabajo. A veces trabajo con parejas que hablan de sentirse profundamente solas después del sexo y debido a lo que no ocurría, a un deseo que no era real, a un sexo complaciente o, ya sabes, algo como compasivo, pero no basado en el deseo ni la pasión. Y el tipo de dolor, por un lado, cuando digo que el sexo puede ser una fuente de belleza e intimidad, también puede ser una fuente real de dolor y destrucción. Es un lenguaje muy poderoso para conectar con otro ser humano. Así que nunca es solo una cosa, sino algo extraordinariamente maravilloso.
Eso es genial. Se pueden unir dos cuerpos, pero eso no es todo. Es el corazón lo que hay en ellos, supongo.
Sí,
eso es lo que
exacto.
Estás diciendo.
El corazón, la mente, y cuánto amor realmente forma parte de la conexión. cuánto se trata de recibir al otro, de dar al otro, y cuán profundamente dejas que alguien entre en tu vida. Eso refleja mucho en el sexo. El sexo es como el canario en la mina del carbón. A menudo muestra cómo se encuentra la pareja en su intimidad o no.
Si te encuentras en esa situación de soledad a través del sexo, ¿cómo planteas esa conversación? ¿Cómo empiezas a trabajar desde donde estés para ascender al siguiente nivel, por así decirlo, y mejorar tu intimidad?
Creo que el error que la gente comete constantemente es que tienden a abordar esa frustración desde la perspectiva de lo que mi pareja está haciendo mal. Por ejemplo, cómo mi pareja funciona de forma indeseable o que no me desea lo suficiente. En nuestra defensa somos muy conscientes de las limitaciones de nuestra pareja. Es fácil verlas, pero la mayoría de la gente aborda esas conversaciones desde una perspectiva de queja. Y en cierto modo está justificado porque ven algo que es realmente cierto y lo resaltan. Pero no suele ser productivo, porque normalmente te contradicen con todo lo que tu pareja sabe sobre ti y tus problemas, y que estás contribuyendo a la limitad de la relación sexual.
Y no quieres oír hablar de tus propios problemas.
No, siempre prefiero hablar de las contribuciones de mi esposo a las mías, así que no. Pero si para responder tu pregunta, lo primero que diría es que empezar a hablar de ello es importante en sí mismo. Muchos evitamos el tema porque nos da mucho miedo. Muchos simplemente esperamos que la otra persona no se haya dado cuenta o que sea suficiente, porque nuestra propia inseguridad puede surgir rápidamente en torno a la sexualidad. Y como es un comportamiento bastante íntimo, se trata de cuestiones como, ya sabes, quiénes somos, si mi pareja está satisfecha, quién soy yo y qué piensan de mí, pero es solo empezar a conversar. Volviendo a mi punto anterior, no se trata de hablar de lo que solo crees que tu pareja está haciendo mal, sino de lo que observas de ti mismo, posiblemente de tu pareja, pero también de lo que quizás desearías que fuera diferente o que ambos pudieran abordar. Porque el buen sexo es un deporte de equipo. El buen sexo se trata de dos personas estén realmente dispuestas a colaborar y a considerar y reflexionar sobre qué pensamos de nuestra relación sexual, dónde nos gustaría que estuviera y qué le impide. Pero no se trata de liberarse de responsabilidad, sino de ser honestos y analizar realmente lo que hay y qué te gustaría hacer mejor o de forma diferente.
Parece que se necesita mucha valentía entonces.
Exactamente, y es por eso mucha gente prefiere resentir el mal sexo que tienen que ser íntimos. Exponer su corazón, sus deseos, sus limitaciones y tener una conversación más sincera para avanzar en una dirección que quizá no comprendan del todo o ni siquiera conozcan. Es como si muchas veces la gente sintiera un anhelo por algo que más profundo y enriquecedor, pero no saben cómo llegar a él y a veces temen que incluso intentando mejorar arruinen lo que ya tienen. Y por eso creo, sobre todo si han crecido en una tradición religiosa que te han transmitido cierta ansiedad sobre el sexo, ya que el sexo es un territorio peligroso, puedes temer que incluso al tocarlo, abordarlo, te ensucie las manos de alguna manera y no puedas volver a donde estabas. Así que creo que se necesita valentía y confianza. Creo que a veces cuando transmitimos el mensaje de que la sexualidad en este, que es más fuerte que nosotros, nos perjudicamos profundamente porque debemos confiar en nuestra moralidad y en nuestra brújula interior son más fuertes que nuestra sexualidad. Esto significa que seremos quienes elegimos y decidimos llegar a ser, que no todos los impulsos, pensamientos, ideas que tenemos nos guiarán, sino que pensaremos en qué queremos crear con nuestra propia pareja. ¿Qué queremos crear con nuestra sexualidad en nuestra relación?
En una de tus clases hablaste sobre el concepto de las tres etapas del sexo. Tuvo una profunda influencia en mi forma de pensar sobre el sexo. Antes pensaba que era más transaccional o que también se trataba del placer y conexión. Pero has pintado una hermosa imagen de cuánto más sexo puede haber en un matrimonio. ¿Podrías hablar de eso?
Claro. Estaba tomando prestada la idea de David Deira, quien habla de tres etapas del sexo. La primera etapa es muy egoísta, muy autorreferencial. Es realmente para tu propio placer. Si piensas en un niño pequeño, en cómo respondería a responder a su propio placer genital, si está jugando en la bañera, algo así, esto es, ya sabes, es el sexo, se trata de obtener ese placer físico y orgasmo. Y no se trata realmente de la relación, incluso si lo haces en pareja. Y aunque me sorprende un poco, cuanto más observo lo que hacen muchas parejas, muchas están en la etapa 1. Aunque llevan 20 años casadas, no se trata realmente de conseguir lo que quieren. Su pareja es su única opción legítima, en cierto modo. Así obtienen su placer físico. Y por supuesto, la pareja especialmente, si la otra persona tiene menos deseos, sentirá mucho resentimiento al respecto porque sienten que literalmente le están utilizando para que la otra persona tenga un orgasmo o disfrute su placer físico. La segunda etapa es más relacional. Es porque se trata más de reconocer la dinámica de la pareja, pero es un poco más transaccional, como un intercambio de orgasmos, como si yo te rasco la espalda si tú me rascas la mía, ya sabes. Una especie de intercambio de orgasmos, así que reconoce el placer de la otra persona. E incluso se puede experimentar un buen placer físico en la segunda etapa del sexo. No es la ausencia de placer, pero no es una colaboración profunda. No es algo con un alto significado. No se centra realmente en apreciar, amar o abrir tu corazón. Esa es la etapa 3, donde ya sabes, en el curso del arte de amar que has cursado tú, hablo mucho al principio, este es un curso para hombres y hablo mucho de sobre cómo tu relación contigo mismo impacta profundamente en tu relación con tu pareja y tu sexualidad. Y cuando todavía estás tratando de resolver tu relación contigo mismo, estarás en la etapa 1 o 2 de tu sexualidad en algún nivel, ¿verdad? O sea, esto no es simplemente un continuo, pero bueno, cuanto más en paz estés contigo mismo, cuanto más cómodo te sientas contigo mismo y no necesites usar cuestiones de sexo y deseo para demostrarte algo sobre ti mismo, más libre estarás para amar de verdad a través de tu sexualidad porque estás en paz con ella. No tienes que legitimarla ni demostrar que eres o que quién eres. Está bien y demuestras que estás bien. Estás bien contigo mismo y por eso eres libre de ser conocido y de amar y conocer a tu pareja y no intentas demostrar nada. Y así puede ser, ya sabes, hablo un poco sobre la energía sexual masculina, que en su máxima expresión creo que es una energía muy generosa y enriquecedora. Los hombres que hablan de la sexualidad como una experiencia trascendental, a menudo hablan del profundo placer de ofrecer alegría a su pareja, como llevarla a la dicha y ser recibida en ese nivel, que ella esté dispuesta a ser tan abierta, a dejar su sexualidad sea tan conocible, a ser tan libre dentro de sí misma, ¿verdad? Y a entregarse profundamente. Y hay una verdadera belleza en que haya una verdadera colaboración. Es el yin y yang y es realmente profundamente íntimo. Profundamente trascendente para mucha gente. Así que creo que en esa etapa 3 hay una comunicación a través de la sexualidad, una comunicación de amor, valoración, aprecio, belleza, celebración de la vida, celebración del amor, un reconocimiento de que la vida es corta. Es decir, no sé por qué eso está tan conectado con el sexo y el sexo de la etapa 3, pero creo que realmente es como que nos da, que no das nada por sentado. La presencia de esta persona maravillosa en tu vida es un regalo y una especie de aprecio por esa belleza y también por esa impermanencia al mismo tiempo. Ambas parecen estar muy relacionadas. Así Sí, y creo que es lo que creo que es el sexo en la etapa 3S. Y creo que muchas veces la gente piensa, bueno, lo que experimentaron a los 20 fue el punto álgido de su relación sexual, porque fue entonces cuando su cuerpo fue más receptivo sexualmente. Es cierto, pero para las mujeres es un poco más tarde. Pero aún así, muchas veces la gente piensa que ese es el punto álgido. Y creo que en cuanto más capaz te vuelves en dar amor, aceptarte a ti mismo y ser capaz de valorar, apreciar y dar a otro, más rico y mejor se vuelve el sexo. Y ningún corazón de veinteañero se compara al de una persona de 60. Y si has pasado por ese proceso de desarrollo.
¿Algunas historias que puedas compartir de alguien que estuviera en la etapa 1? ¿Qué obstáculos tuvo que superar y cómo llegó a la etapa 3? ¿Cómo nos afecta a los demás?
Creo que probablemente podría contarte de gente que pasa de la etapa 1 a la 2 y de 2 a 3, sí, más de los que conozco que lo que han pasado de la 1 a la 3, al menos mientras trabajan conmigo. En realidad hay una pareja que viene a la mente, era muy marcado, él estaba en la etapa 1, era muy marcado, él había crecido en una tradición religiosa conservadora y como si su esposa fuera su única forma legítima de alcanzar el orgasmo. Y creo que ambos se relacionaban de esa manera en la primera etapa, que es tengo necesidades. Bueno, una pequeña nota para los hombres, nunca digan eso, porque en cuanto los planteas de ese contexto, dejas claro que tu pareja debe satisfacer esas necesidades. Y entonces le saca del ámbito de la pasión, la colaboración y la comadería.
Eso no es nada atractivo. No quiero interrumpir, pero la gente descarga la aplicación y escribe, yo me encargo de esto, así que yo, esta es la esposa. Generalmente la pareja con menos deseo diciendo, descubrí que esta aplicación para ayudar a mi esposo con
Cierto.
Sus necesidades.
Exactamente, sí. Eso es definitivamente la primera etapa del sexo, que es, ya ves, más me vale que yo satisfaga esa necesidad o él irá a ver porno, tendrá una aventura o lo que sea. Y entonces este tipo de producción de placer físico, lo cual dice muy poco sobre los hombres, si eso es, ya sabes, es como si los hombres necesitaran algo que no pudieran controlar ellos. Pienso en qué poco confiable hace ver al hombre. Eso es cierto, pero esa sería la primera etapa. Así que esta pareja llegó y definitivamente operaba de esa manera. Y a lo largo de nuestro trabajo conjunto, empezó a confrontar cuánto estaba utilizando su sexualidad. Había una especie de derecho en ello, del que se estaba volviendo cada vez más consciente y con el que se sentía incómodo. Y no solo pasaba de la primera a la segunda etapa en su relación sexual, sino también de la primera a la segunda etapa en su relación emocional, donde reconoció que realmente no le estaba dando espacio a ella para tener una vida, para prosperar, para que ella no estuviera solo ahí para apoyar su espectáculo y su vida. Y entonces esa pareja, o sea, creo que empezaron a coquetear con cosas de la etapa 3, pero todavía no los he visto llegar ahí a ese punto, pero eso empezó a suceder, especialmente a medida que apreciaban más los cambios que él estaba haciendo, reconocían más que ambos se sentían mejor consigo mismos y más fuertes en la relación, que el sexo no se trataba solo de, bueno, ahora estoy haciendo más espacio para su orgasmo, haciendo más espacio para su placer. También hubo momentos de conexión mucho más profunda. He trabajado con parejas que pasan de ese tipo de relación a la etapa 3, de 2 a 3, donde hacen más algunas de las cosas que enseño en mis cursos en línea, que se centran en actividades que ayudan a las personas a autorregularse mejor cuando están con su pareja y aprender a encontrar una verdadera comunión. A falta de una palabra mejor, cuando simplemente abrazan o tocan a su pareja. Y así empiezan a aprender el lenguaje de la sexualidad y la sensualidad y a ser más comunicativos. Así que aprenden no solo a hacer espacio para la otra persona, sino a apreciarla y a comunicar ese cariño a través del tacto. Ayer estuve trabajando con una pareja. En realidad estoy pensando en esta pareja. Definitivamente hay una pareja que pasó del 1 al 2. Ahora están en 2 y él está intentando entender qué significa incluso tres, es decir, cómo le haría el amor a mi esposa sin tener relaciones sexuales. Eso no tiene sentido, ¿sabes? Y yo digo, bueno, porque él estaba hablando de cuando ella tiene la regla y eso interfiere. Bueno, es una forma de tocarla. Es, puedes, podrías, ya sabes, hacerle el amor, por ejemplo, al cuello, a su cuello. Y sabes, cómo solo tocar su cuerpo, su espalda, su cabello, es una forma de apreciar a la hermosa mujer que hay en tu vida, que ha estado dispuesta a crecer, confrontarse, cambiar y evolucionar de maneras significativas. Y es que estás agradecido por ella, te sientes humilde, todo eso es cierto para él. Y puedes aferrarte a eso y comunicárselo, hablar contigo mismo lo suficiente y no pensar voy a tener el sexo que quiero o cuestionar se va a convertir esto en algo o no. Dejar de cuestionar y estabilizarte lo suficiente como para apreciarla a ella. De verdad, ya sea que esto lleve a no al sexo o al orgasmo. Y eso es para la gente puede ser aterrador porque se siente como, bueno, tal vez si empiezo a hacer eso, no tendré mi agenda manipuladora funcionando y no consideré el sexo que quiero, en lugar de que sea que ellos hagan algo mucho más deseable para estar y para confiar. Mucho, mucho más seguro, a falta de una mejor palabra, ser una opción mucho mejor porque esta persona es alguien que realmente te valora, te, se preocupa por ti en tu totalidad, no solo por tener sexo contigo. Y realmente están aprendiendo esta capacidad de amar profundamente a través de la sexualidad. Y ya sabes, y por eso creo que cuando la gente empieza a aprender eso, el sexo se vuelve altamente deseable porque a quien no le gusta que lo tomen como si fuera la persona más hermosa del mundo. ¿Quién no quiere que lo toquen de una manera que exprese amor y valoración? Quienes se resisten al tacto, sin contacto, sienten que les quitan algo para satisfacer las necesidades de la otra persona y por eso se resisten a menudo por buenas razones.
Y la otra cara de la moneda es que ahora tocas para dar, no para recibir.
Así es.
Para bendecir, no para herir.
Así es.
Se convierte en algo hermoso. Parece que hay mucho riesgo si pasas de un nivel 1 a 2 o de un nivel 2 a nivel 3, ¿sí? Porque ahora estás renunciando a tus planes, a lo que siempre has querido que sean y tienes que soltar.
Así es.
Y eso asusta a mucha gente.
Absolutamente. Se necesita valentía para dejar atrás nuestras fantasías de controlar a los demás. Al final siempre es una fantasía porque en el fondo no nos controlamos el uno al otro por mucho que lo intentemos.
Pero vamos a hacer que sea miserable.
Sí, exacto. Miserable en el esfuerzo. Y creo que lo que realmente requiere mucha valentía es, mucha gente me dice, quiero que mi pareja me elija, quiero sentirme elegida, quiero ser deseada, quiero esa pasión. Y sé que creo que sí lo desean, pero lo desean sin el riesgo de permitir que alguien elija de abordar realmente sus susceptibilidades. Son de ser elegidos, cuán deseables son y cuán permitir a otra persona ejerza esa opción. Quieren manipularlo, presionarlo, conseguirlo, y lo que sucede, lo que suele ocurrir en estas etapas, de la primera y segunda etapa, o de la tercera, es que se renuncia a este tipo de control egocéntrico y se le da más espacio a la persona, permitiéndole que realmente elija, que sea ella misma, no que sea un refuerzo para ti. Y eso requiere la valentía de poder sostenerse, de poder estar bien, incluso si alguien no te da lo que quieres ni elige lo que tú quieres. Me resulta interesante, y al trabajar con personas, el pánico que sientes al no poder lograr que su pareja los ame o los elija, y no lo estoy trivializando, es difícil que alguien te importe tanto y no puedas garantizar su amor. Pero aparte de lo hermoso del amor romántico, que es, se elige, lo deseamos, pero nos aterra arriesgarnos a no conseguirlo. Pero cuando no lo toleramos, destruimos cualquier posibilidad de tenerlo.
Es muy profundo. Me recuerda a una conversación que tuve con un amigo. Él y su esposa llevan muchos años de casados y se ha dado cuenta de que para él el sexo es una forma de sentirse bien consigo mismo. Lo era cuando tenía ansiedad o estrés. siempre quería que su esposa lo calmara a través del sexo, y con razón. Ella nunca fue muy sexual con él, porque probablemente se sentía utilizada, y ahora él está intentando tomar esa decisión. ¿Cómo voy a vivir? Porque ahora tiene que renunciar al deseo sexual para calmarse. Y eso es muy difícil. Y luego dejar que su esposa elija. Y puede que ella nunca elija desearlo, y eso es muy arriesgado para él.
Así es. Y sabes, lo que él está eligiendo es que hay una moralidad básica en ello. Es decir, es como si nuestra propia conciencia nos presionara, porque es como, mira, no puedo usar a mi esposa. No puedes ser mi bola de estrés, ¿sabes? No es justo hacerle eso a otra persona, presionarla de esa manera. Pero para realmente entrar en mi propia realidad y aprender a autorregularme, se necesita mucha tolerancia a la ansiedad, sobre todo porque cuando lo haces todavía no eres muy bueno en ello. Y cada célula de tu cuerpo quiere retomar el viejo patrón y tú intentas romperlo. Mientras tanto, tu pareja podría tener, por ejemplo, su propia ansiedad por no ser necesaria, ¿verdad? E incluso podría estar presionando para mantenerlo a esta etapa, uno o dos, en lugar de enfrentarse a una decisión que preferiría ocultar antes que tomar. Así que cuando las parejas rompen esa dinámica, suele poner a ambas partes en una posición de mayor ansiedad y mayor capacidad de decisión, lo que invariablemente requiere valentía. Pero no conozco a nadie que crezca sin ser valiente. Ese es el precio del crecimiento.
Cambiemos de tema y hablemos de arrebatar. Siempre que oigo hablar de arrebatar, pienso en saquear, tomar.
Sí, sí es cierto.
O como el cavernícola que corre con su esposa al hombro y sale corriendo del pueblo, lo que sea. Pero no te refieres a eso. Es como un cariño incondicional, a un amor con todo el corazón.
Es muy interesante porque tenemos muchas de esas palabras, porque pienso en nuestra ambivalencia sobre el sexo. Hay muchas palabras así que tienen su significado técnico. Es mucho más neutral, como la palabra lujuria, por ejemplo. Ese es un deseo encarnado, pero al menos en nuestra tradición religiosa, la lujuria suele referirse al egoísmo, a la sexualidad egoísta. Así que arrebatar es probablemente una de esas palabras, y realmente no lo había pensado así.
Erótico es otra de esas palabras.
Sí, erótico es definitivamente otra de esas palabras. Que sea erótico es mala sexualidad, pero deslumbrante, sí, deslumbrante.
Esa es la etapa 3, ¿verdad?
Esa es la etapa 3, y es lo más asombroso, porque la etapa 3, la posición masculina o yang, consiste en poder dar y apreciar de verdad. Es decir, siempre es dual, nunca es de una sola manera. Pero la otra ventaja es la posición más yin, que consiste en poder recibir a alguien, en poder entregarse de alguna manera a ese placer. Y no me refiero a que te pierdas a ti mismo, sino que eres una persona lo suficientemente sólida como para poder entregarte este placer sin perder tu identidad ni tu fuerza. Así que esa es la belleza de yin y yang, de este tipo de sexualidad. Y las personas pueden adoptar diferentes posiciones en esto. Pero ahora olvidé cuál era tu pregunta. El cariño. Sí.
Así que
se necesita esa capacidad de poder acariciar a través de tu sexualidad, a través de tu sensualidad. Es la forma en que tocas los hombros, la forma en que besas la cara interna del muslo, es la forma en que tocas el cabello, la cara de tu pareja. A veces hay una manera de tocar la cara que es como si hubiera una especie de agresión atenuada, pero no es una agresión antisocial, es una especie de deseo y valor encarnado muy positivo. Pero se trata tanto de poder acariciar ese nivel y que se comunique a través de tu sexualidad, como de poder recibirlo y no rechazarlo. Y mucha gente tiene miedo de recibir, temen que su autoestima no merezca esa valoración, temen dejar que alguien tenga tanto impacto en ellos, temen admitir a través de la recepción que alguien les importa muchísimo, que podría beneficiarse de la fortaleza de otra persona. Muchos queremos estar en esta especie de postura antidependiente, que es una especie de falsa fortaleza, porque las personas realmente fuertes pueden dejar que otros bendigan sus vidas y realmente dejen que otros tengan un impacto sin sentirse menos por ello. Pero poder recibirlo, bendecir sus vidas, y ellos pueden bendecir a cambio, bendecir a otros, bendecir a quienes lo bendicen. Así que, qué deslumbrante es lo que importa.
Genial. También quiero hablar sobre la energía erótica y Eros. Es algo que me has hecho cambiar de opinión. Solía pensar que erótico era una mala palabra. Ahora estoy aprendiendo más que se trata de conectar con esa profunda fuente de entusiasmo por la vida. Vivir a través de tu ser.
Sí.
¿Cómo se manifiesta eso en una relación romántica y cómo puedes cultivarlo más?
Entonces, la energía Eros, como dices, Dan, es así. Es como una especie de energía vital. Y si piensas en cuanto te enamoraste, te inundaba la energía Eros. Es como si el cielo fuera más azul, todo a tu alrededor, el sol es más brillante, todo es más divertido. Recuerdo cuando me estaba enamorando de John y no podía parar de reírme por mi apartamento. Mi compañera de piso me decía, eres rara, todo era increíble. Así que esa es la energía Eros, pero también la sientes cuando haces algo expansivo, cuando haces cosas a través de tu físico, como escalar una montaña, sentirás una alta energía Eros cuando estás en la cima y contemplas la belleza y lo que has logrado. Es cualquier cosa que expanda tu alma, expanda tu percepción del mundo. Y es lo que nos hace sentir vivos, llenos de energía y alegres. Y la energía Thanatos es lo opuesto, es como el retraimiento, es el repliegue, es el aislarse de la gente, es acurrucarse, ya sabes, una manta, algo así, y eso es más bien el instinto de muerte, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que algunas personas piensan que el erotismo existe es para el sexo, pero es otra forma de decir que el sexo existe para lo erótico, es decir, la sexualidad es una forma de conectar con la energía Eros que es tan vivificante y tan vital para ser feliz, alegre y estar vivo. Y entonces el sexo es una manera muy importante de hacerlo y es una manera muy importante de hacerlo en un matrimonio. Mucha gente habla de lo que cuando su relación sexual empieza a expandirse y crecer, se vuelven mucho más felices como pareja. Simplemente piensan, esta persona es increíble, estoy muy agradecida de haberme casado con ella. Y eso se debe a que se están expandiendo en el contexto del matrimonio. Y la sexualidad es una forma muy valiosa de hacerlo. Por eso mucha gente piensa en el sexo como o se trata de llegar al orgasmo, ¿verdad? Esa es la etapa 1-2, en lugar de que el sexo sea una forma de jugar con lo erótico, de jugar con la energía Eros. Las tradiciones tántricas tratan de mantener ese periodo en el que estás en esa energía Eros. Tu capacidad de ver y saber están en un estado elevado. Puedes conocer, valorar y reconocer a tu pareja como una persona independiente, separada de ti, con tus propios intereses y deseos. Puedes verlo y comprenderlo mejor cuando estás en esa energía Eros. Cuando las parejas juegan y se mantienen en esa energía, se une profundamente, se expande profundamente la intimidad, se expande el matrimonio. En las tradiciones tántricas es como retrasar el orgasmo porque te enseña a ser un mejor amante, literalmente. Te enseña a reconocer más profundamente, te permite gestionar más energía erótica dentro de tu propio cuerpo y dentro de tu matrimonio. Por eso le tenemos tanto a la sexualidad, tenemos miedo a la sexualidad porque creen que le tememos al egoísmo, al orgasmo y al egoísmo que a menudo conlleva, pero mucha gente, no quiero negar que no sea cierto, pero para las personas que están en una relación sexual en la primera etapa, si estás del lado receptor, no es placentero. Y dicen, no sé de qué estás hablando, de toda esa belleza y demás. Y tienen toda la razón. Si el sexo es exploratorio, puede ser muy, muy destructivo. Pero siento que perdí mi objetivo, así que no recuerdo qué sea. Simplemente, ¿qué estoy? En fin, creo que cuando más cerca creas, cuanto más creas creatividad y expansión, más feliz serás. Las parejas más felices en el matrimonio hablan de eso. Sintieron que su identidad se expandía, que su identidad se engrandecía. Así que en la respectiva de las cosas que pudieron hacer y crear en el mundo a través de la relación sexual, a través de la pareja, las personas menos felices tienen un matrimonio que las limita, que sienten que tienen que estar encerradas en una jaula, solo pueden mostrar una parte de sí mismas, su pareja no soporta conocer otras partes de ellas. Esas son las personas menos felices.
¿Puedes hablarnos de ese equilibrio entre lo familiar, lo nuevo y lo novedoso en las relaciones a largo plazo y por qué necesitamos ese equilibrio sano para llegar a la tercera etapa?
Bueno, Esther Perel habla bastante de esto y también forma parte de la teoría y el pensamiento sistemático familiar que sostienen todos queremos dos cosas en la vida, pertenecer a otra persona. Queremos pertenecer a una familia, a una comunidad. Nos importa saber que tenemos un lugar y queremos a alguien especial. El instinto de unión en pareja es muy humano y por eso lo deseamos de verdad. Pero creo que a veces pasamos por alto en nuestras conversaciones culturales sobre la intimidad que también queremos pertenecer a nuestra propia identidad. Queremos pertenecer a nuestro propio sentido de identidad. Así que si bien queremos conectar, también queremos una relación con nuestras propias metas, sueños y deseos. Existe esta dualidad dentro de los seres humanos. Buscamos la familiaridad y la estabilidad del amor y la pertenencia, pero también la expansión de la pertenencia a nuestros propios sueños, metas y ambiciones, y esto nos expande hacia algo más. Por eso, cuando pensamos en una buena relación romántica, siempre nos imaginamos con ambas cosas. Voy a hacer todas estas cosas que me importan, y él me adorará en cada paso del camino y estará ahí para apoyarme al 100%. ¿Sabes? Esa es la fantasía romántica, que nunca funciona porque tienen sus propios sueños y a veces sus sueños contradicen los tuyos y eso lleva a las parejas a un conflicto serio de lo que hablo mucho en mis cursos y al que dedicarle más tiempo ahora mismo, pero creo que también queremos ambas cosas en nuestras relaciones sexuales, las personas que simplemente pasan de una experiencia nueva a otra. Pueden tener un orgasmo fácil en cuanto se topan con una nueva experiencia porque nos gusta la novedad, pero no tiene significado, no tienes profundidad, no tienes a nadie que te conozca de verdad y por eso es profundamente solitario, aunque sea emocionante por un rato. Pero por el otro lado, si tienes algo muy familiar, muy estable, muy seguro, entonces no hay expansión. Y ya sabes, si es tan predecible y se han reducido mutuamente a algo realmente predecible, en cierto modo ni siquiera es cierto porque has excluido toda la novedad con la que no quieres lidiar. Una falsa estabilidad como esa se siente muy solitaria y limitada y por lo tanto también carecerá de significado y felicidad. Así que las relaciones sexuales y amorosas necesitan esta tensión entre lo familiar, lo conocido y ser conocido, pero también la capacidad de permitirse mutuamente crecer y expandirse e introducir la novedad. No una novedad que destruya la seguridad del matrimonio, sino una novedad que lo expanda y aumenta la profundidad con la que se puede conocer a la otra persona. Muchas veces cuando tu pareja te cuenta algo que siempre ha deseado en lo que ha pensado o que le gusta al principio, tal vez dices, oh no. Pero por otro lado es como, ah, ahora tienes una nueva posibilidad, algo que podrían intentar juntos. También se trata de conocer a tu pareja, saber qué piensa, qué le importa y qué dice eso de quién es. Y se necesita valentía para poder avanzar hacia esas cosas, reflexionar sobre ellas y crear algo que ambos disfruten y en lo que puedan estar unidos. Pero ese es un proceso necesario y significativo. A veces imparto el curso El Arte del Deseo a mujeres, hago mucho de estos talleres y a veces las mujeres dicen, me he vuelto tan aburrido, no sé cómo hacerlo más interesante. Y a veces le digo, ve a casa y cuéntale a tu marido algo que nunca te hayas atrevido a decirle y que quizás quieras intentar. Eso le dará un toque más picante. O sea, puede que diga, no quiero hacerlo. Es posible, pero al menos es más íntimo. Estás mostrando más de tu mente, estás mostrando más quién eres. Y a menudo es un momento inoportuno y emocionante a la vez.
Fantástico. Fantástico. O hay una aplicación para eso.
Sí, exacto. Hay una aplicación para eso.
Para terminar, habla de que el sexo es más que solo la técnica y la mecánica. Podría ser muy bueno como un gran violinista, pero para ser un buen músico necesitas corazón.
Exacto.
Cuéntame la historia del concierto donde se fue la luz. Me encanta esa historia.
Oh, sí.
Al nivel 3, etapa 3, hacer el amor.
Sí. Mi hermana, que es una música, me contaba que es profesora de violín y que uno de sus compañeros de profesión vino a tocar aquí a Vermont en el teatro. Iban a tocar con Brahms y la orquesta iba a estar detrás y era un concierto para violín y hubo una tormenta de hielo y se fue la luz, así que la orquesta no pudo tocar y la gente iba a irse, pero él se acercó y dijo, escuchen, puedo tocar la Chacona de Bach en la oscuridad porque la conozco muy bien. Y mi hermana dijo que fue una experiencia inolvidable. Quiero decir, la Chacona en sí misma es una composición de Bach tras la muerte de su esposa. Es una pieza que refleja una especie de dolor crudo por haber perdido el amor de su vida. Es una pieza hermosa porque es Bach y Bach es tan extraordinario. Pero ella dijo, sentada entre el público con todas esas sensaciones, lo sentía tocar. Y había escuchado esta pieza muchísimas veces, ¿verdad? Pero la pasión que le impregnaba, la forma en la que interpretaba, la forma en que nutrió al público, poseía una habilidad tremenda. Pero no se trata solo de la habilidad. Puede ser un amante de la segunda etapa y tener habilidad. Pero para ser un amante de tercera etapa tienes que tener habilidad y pasión. Tienes que ser capaz de comunicar tu pasión al otro. Y es compartir la belleza. Cuando escucho a músicos realmente extraordinarios como ese, siento una profundidad gratitud porque me han ofrecido belleza a cambio de todo su esfuerzo. Pero luego se atreven a presentarse e interpretar con una nueva perspectiva. Algo que han tocado un millón de veces y traen su pasión y una nueva ofrenda al grupo. Y es simplemente, podemos hacerlo a través del amor y el sexo. Tocar a nuestra pareja con la familiaridad de conocerla desde hace 25 años y también tocarla como si no te perteneciera, como si fuera una persona extraordinaria en tu vida y tocarla como si... a apreciarla por el simple hecho de estar presente y por todo lo que aún desconoces de ella, ¿verdad? No porque oculten cosas, sino porque son criaturas infinitas.
Si la gente quiere contactarte, conocerte mejor, tomar tus cursos, ¿cómo pueden saber más de ti?
Solo tienes que ir a mi sitio web, que es mi apellido, finlayson-5.com, y ahí encontrarás mi archivo de podcast. Tengo 5 cursos en línea, 2 para parejas, 1 para hombres, 1 para mujeres y 1 para padres. Todos tratan sobre cómo limpiar, cómo aumentar la intimidad emocional y sexual en las relaciones, pero también cómo crear una relación más estable y plena contigo mismo, que es la base de gran parte de todo lo que enseño. Sí, todo está en mi sitio web y también tengo Instagram, Facebook y todo eso, pero puedes encontrar todo esto a través de mi sitio web.
Gracias por escuchar. Si quieres saber más de la doctora Finlayson 5 y su trabajo, consulta los enlaces en las notas del programa a continuación para saber dónde encontrar el sitio web de la doctora Finlayson 5, sus cursos en línea, información sobre sus próximos eventos, información sobre su grupo gratuito de Facebook y más. Gracias por estar aquí. Adiós.